La trama del último es, quítenle a un hombre su uniforme. ¿Qué ha perdido? Con un uniforme él puede ser rey, general, juez, policía, con todo el poder de su posición. Quítenle el uniforme. ¿Qué le queda? El último es un film sin rótulo, no por razones teóricas, sino por razones artísticas. Es la mejor forma de expresión de nuestro tiempo. Es sabido que el cine no acaba de cuajar como arte por tener que utilizar rótulos. Los rótulos son, en cambio, una forma de expresión literaria. Ahora, en el último, hemos logrado una nueva forma de expresión. Utilizamos la imagen para expresar la acción y el pensamiento. Todo sin palabras. Todo sin rótulos. Con estas palabras, escritas por el propio Friedrich Murnau en la presentación que hacía de su película en Nueva York en el año 1924, y que tenéis recogida en una maravillosa monografía que os recomiendo encarecidamente, que publicó la Filmoteca Nacional en 1990, escrita por Luciano Berriatúa, como os contaba el otro día, el martes pasado, sin duda alguna la autoridad máxima sobre la obra y vida de este magnífico cineasta alemán, y que se titula Los proverbios chinos de Friedrich Murnau, ¿no? Como digo, en esa monografía planteada en dos volúmenes tenéis un recorrido exhaustivo por toda la obra de Murnau, y ahí precisamente viene recogido ese texto que acabo de leer. En otro momento del libro se recogen otras frases de Murnau en torno precisamente a eso, a la importancia de contar sin palabras, la necesidad de utilizar las imágenes para que desarrollen toda la historia, para que el cine deje de ser teatro y se convierta en algo totalmente distinto. Murnau temía que con la llegada del sonido, que se veía claramente que iba a ocurrir más pronto que tarde, un montón de cineastas poco dotados para contar con imágenes, mucho más interesados en el diálogo, en la palabrería, se volcaran sobre eso y el cine retrocediera como arte y retrocediera como una forma de expresión distinta a todo lo que existía anteriormente. Por desgracia, eso se cumplió y, de alguna forma, y salvando toda la distancia que queráis, y ahí os dejo libertad absoluta para que metáis en el saco a quien queráis y a quien no, eso sigue ocurriendo y se nota muchísimo hoy en día en gran parte de las películas que se hacen. Películas que se explican mediante las palabras, que se explican mediante los diálogos, pero que no se explican mediante la imagen, como se hizo Murnau en el último. Por cierto, no era algo que fuera totalmente original, ya había existido películas anteriores, por ejemplo, en la propia Alemania de la República de Weimar, que habían jugado con esa idea. Películas como, por ejemplo, Sylvester o El Raid. Por cierto, en estas dos películas con guión de Carl Mayer, que es precisamente el mismo guionista de El Último, como también lo había sido del gabinete del Dr. Caligari. Por tanto, también hay que compartir el mérito de esa idea de contar con imágenes, no solamente a Murnau, sino a una serie de colaboradores, entrando o contando, si queréis, en principio por la figura del guionista Carl Mayer, o la razón por la cual nosotros traemos la película hoy y pudisteis ver el martes pasado el documental de cómo se hizo. Por un lado, la figura del productor Eric Pommer, y por otro lado, la del intérprete Emil Janning. Empezamos, por ejemplo, por Emil Janning, que realiza esta película, interpreta esta película con 40 años, aunque vais a poder comprobar que gracias al maravilloso maquillaje de Valdemar Jeps, aparenta como 30 o 40 más sin ningún tipo de problema. Aparte del trabajo brillantísimo, digamos, de composición del personaje, de envejecimiento corporal en cuanto a los movimientos del personaje que realiza el mismo Emil Janning y que quizá alcanza su grado máximo en una secuencia que voy a contar a continuación y quizás sea uno de los hitos, no solamente de esta película, sino de toda la historia del cine silente, por lo menos, sin duda alguna, en el cine, en la historia del cine alemán. Las posibilidades expresivas de Murnau en colaboración con el director de fotografía Karl Freund se plasman en el último casi casi desde el principio. Por ejemplo, fijaos en ese maravilloso traveling en el que arrancamos desde el interior del ascensor de ese gran Hotel Atlantic donde comienza la película y donde trabaja nuestro protagonista como portero del hotel, donde la cámara atraviesa todo el vestíbulo mientras se va cruzando gente y acaba justo en la puerta giratoria. A partir de ese momento vamos a poder conocer a nuestro protagonista. Cuenta Karl Freund, y eso también lo tenéis recogido en el libro de Berriatúa, que eso se rodó montando la cámara sobre una bicicleta que él mismo conducía y que permitía atravesar todo ese espacio. Por cierto, que lo que se ve en esta película, es decir, esta cámara que se mueve libremente, se conoció en ese momento y se habló de ella por primera vez con el nombre de la cámara desencadenada. Es cierto que se habían hecho traveling, se llevan haciendo traveling desde los orígenes del cine, pero sin duda alguna la libertad y el movimiento que se apreciaba en esta película nunca se había visto con tanta nitidez como lo consigue Freud, Murnau, Freud a lo largo de El Último. Insisto que todos los elementos de la puesta en escena están construidos para transmitir esa movilidad, esa importancia del movimiento, no solamente de la cámara, sino también de los personajes, para entender la historia. A partir de ese instante se desarrolla una película de un enorme contenido dramático, con un interesantísimo discurso social, mucho más importante, pues, sobre todo para el pueblo alemán de ese momento. Película realizada entre las dos guerras mundiales que marcaron a la nación germana. Esa fascinación por los uniformes, esa fascinación por el poder que transmite y el estatus social que transmiten esos uniformes, esa es la historia que cuenta El Último, esa es la tragedia del personaje que interpreta Emil Janning. No es tanto que lo destituyan de su puesto de portero, por unas razones que se irán contando en la película, sino que le quiten el uniforme, que era el símbolo de estatus y lo que le daba importancia incluso en los barrios marginales en los que él vive, lo que le daba respetabilidad a él y a su familia, en ese caso a su sobrina, en esa casa de vecinos en la que vive y a la que llegaba incluso sin quitarse ese uniforme, puesto que era, insisto, lo que le daba, lo convertía casi casi en el rey de ese barrio. Por eso hace lo que hace cuando es destituido y le quitan ese traje. Precisamente ese traje, ese uniforme, da lugar a uno de los momentos clave de la película. Sabéis que lo utilizo mucho y lo cuento con frecuencia tanto en el seminario de imágenes maestras como sobre todo en el dedicado a la historia del cine mudo, pero es que es de una brillantez formal absolutamente apabullante. Vamos a poder ver cómo en esta película Murnau, Freund, Karl May, es decir, todo el equipo técnico están marcadamente influenciados por el cine soviético, por el ejercicio de montaje del cine soviético contemporáneo y que indudablemente, de igual manera que los soviéticos toman muchos elementos de la estética lumínica y de composición de planos del expresionismo alemán, que estaba teniendo lugar en esos años 20, los alemanes toman esas técnicas de montaje, sobre todo por la posibilidad que eso facilita a la hora de contar sin rótulos. Es decir, a través de las imágenes y de la unión de las imágenes entre sí, se cuenta una historia y se crean choques, se crean enfrentamientos, se crean ideas que el espectador tiene que entender. De alguna forma, El Último se construye sobre un principio básico del famoso montaje de atracciones desarrollado por Eisenstein y por toda una serie de cineastas soviéticos de ese momento, ¿no? El choque, por ejemplo, entre dos imágenes tan aparentemente sencillas como un opíparo banquete que se están dando las clases altas del hotel y la sencillez de la comida de la casa de los trabajadores. Cuando eso se monta un plano justo al lado de otro, se crea un discurso, se crea una imagen, como bien sabéis, solo se crea, solo se forma en la cabeza del espectador y que lanza un discurso social. Eso evidentemente tiene otros desarrollos. Por ejemplo, como en la magnífica secuencia, como digo, secuencia clave de la película El Último, de esta obra maestra, en la cual se narra la destitución, el proceso de degradación de nuestro personaje. Vais a ver que ahí, por ejemplo, aparece uno de los pocos rótulos, en este caso no un rótulo, sino textos, si queréis, para ser más exactos, de la película. Es la carta en la cual leemos, al mismo tiempo que el personaje, que se le destituye del cargo de portero del hotel y se le traslada a empleado de los lavabos de ese mismo hotel. Y a partir de ahí se van ocurriendo una serie de imágenes, a cada cual más brillante, pero al mismo tiempo a una de ellas de una enorme sencillez. Por ejemplo, al instante en el que Emil Janning, el portero, intenta demostrarle a su jefe que es capaz de levantar esos baúles tan enorme, que es la auténtica razón por la cual va a ser destituido, ¿no? Lo intenta, se le cae el baúl y al corte de plano automáticamente vemos al nuevo portero, alto, gigantesco, fuerte, que lo hace sin ningún tipo de problema en las puertas del hotel. Ese choque entre esas dos imágenes mediante el montaje explica cuál es el drama que arrastra este personaje y que de alguna forma ha obligado a su jefe a destituirlo. Todo el proceso que viene a continuación, donde se llama a un empleado para que le quite el uniforme, es una forma simbólica fascinante de hablar de la degradación. Es igual que a un militar al que le arrancan los galones, al que le arrancan las condecoraciones. De hecho, como os contaba el otro día en la introducción al documental, el momento en el que uno de los botones cae al suelo, es idéntico a que se le arrancara una medalla o uno de los galones, ¿no? Es un momento de una enorme humillación para este personaje, insisto. No es tanto el mandarlo a trabajar al lavabo como el que le quitan el uniforme, ¿no? Por ejemplo, hay un instante donde la imagen es capaz de contarlo todo. Va a haber un momento en el que el jefe del hotel, el administrador del hotel, sale y deja solo en la habitación a nuestro protagonista con el uniforme. ¿Por qué sale? ¿Cuál es la razón por la que sale? ¿Cómo sabemos eso? Fijaos que de una forma absolutamente sencilla, contada con imágenes, que es como se debería de hacer una buena película, ¿no? Hay un instante en el que está ocurriendo una acción dentro de la habitación, al corte de plano, estamos fuera, cuando vemos que alguien importante llega al hotel, vemos como todos los botones de todos los responsables del hotel saludan a esa persona, y al corte de plano alguien entra en la habitación y automáticamente entendemos que está avisando al administrador del hotel que salga porque ese alguien importante ha llegado. Tres planos que me evitan un rótulo, tres planos que me evitan cualquier tipo de conversación. No necesito explicarlo con palabras, es la unión de las imágenes lo que me permite entender lo que está ocurriendo. Todo ese proceso, hay varios momentos, como digo, en toda esa secuencia, varios momentos fascinantes, ¿no? Es decir, por supuesto, ese momento de la degradación similar, cargado de un elemento simbólico. No menos brillante es el movimiento de cámara que sigue a nuestro protagonista acompañando a una señora que lo lleva para darle los materiales para su nuevo trabajo, ¿no? Ahora lo vais a poder comprobar, la cámara lo acompaña en un traveling de seguimiento en donde lo coloca delante de una puerta, ambos quedan de perfil de cara al espectador. La señora va colocando en las manos de Emiliane una serie de toallas, esas toallas van subiendo poco a poco, cada vez más, hasta que el personaje desaparece, tapado totalmente por las toallas. Desaparece su figura, desaparece esa importancia, desaparece ese personaje. El personaje queda totalmente apabullado por la situación. El cierre de esa antológica secuencia, insisto, una de las grandes, grandes de la película, una de las grandes de la historia del cine de todos los tiempos, es el momento en el que se le indica el sitio donde va a trabajar. Desciende por una escalera, unas puertas abatibles que lo sumergen lentamente en la oscuridad del exterior, de ser digamos, el símbolo del hotel a la puerta del hotel, se le manda a lo subterráneo, a lo más bajo, y literalmente vemos cómo él desciende una escalera de una enorme oscuridad en la que va desapareciendo, y además las puertas abatibles se van cerrando lentamente, van bamboleándose hasta que se quedan totalmente cerradas, marcando el proceso último de decadencia de ese personaje. Como digo, fascinante la película del primer minuto hasta el último, incluido ese famoso final que no voy a desvelaros, pero que vais a ver que es muy sorprendente. Justamente está precedida por el único rótulo, realmente rótulo, de la película, la única explicación de algo. Está maravillosamente filmado. Fijaos el cambio de ritmo de montaje, el cambio de tono de montaje que introduce Murnau. No fue algo que él quisiera hacer, fue una imposición. Aquí hay muchas versiones, mezcla de la producción, mezcla también de cierta presión por parte de Emil Janning. Por cierto, Emil Janning, actor magnífico, pero muy tiránico en los rodajes, muy, muy tiránico en los estudios, no era nada bien apreciado por sus compañeros, y que parece ser que él, si no insistió mucho, sí que realmente no puso ninguna pega a que se hiciera ese final, que de alguna forma actúa como contrapunto, como podréis ver, de la película, pero que por otra parte no deja de quitarle peso, sin embargo, porque es un final tan tan extraño, tan tan distinto, que claramente se nota que es un final postizo, con lo cual lo asumimos como tal, casi funcionaría como un pequeño cortometraje al margen del resto de la película, como digo, primorosamente filmado, y que simplemente lo que permite constatar es lo que os decía en la presentación del martes, lo que os decía, por ejemplo, en el texto de introducción de hoy. El último es una de esas obras maestras imprescindibles de la historia del cine que hay que ver, conocer y disfrutar para entender por qué el cine fue un arte, es un arte, lo seguirá siendo, bueno, aunque muchos digan y que no, y por qué la época de cine mudo fue, sin duda alguna, su edad de oro.